Radio del Pueblo.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar.
De eso no se habla.
De eso no Pero se tras habla. La frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
La voz de los presos políticos. Conductores: Ana Barreiro, Guillermo Viola, un invitado especial cada programa. De eso no se habla.
De eso no se habla.
Sus ansias de volar, libre como el sol cuando...
Información política y judicial, análisis y opinión. De eso no se habla.
De eso no se habla.
Buenas tardes a todos. Damos comienzo al programa número 488 de La Voz de los Presos Políticos, en el ciclo que hemos dado en llamar De Eso No Se Habla, y este es el noveno año en que salimos al aire en forma ininterrumpida. Ana Barreiro saluda a nuestros queridos presos políticos, sus familias y a todo el público en general, agradeciéndoles que estén siempre acompañándonos los martes por esta radio que nos transmite desde hace tantos años. Ya somos un clásico en la casa de AM830, Radio del Pueblo. Vamos a saludar entonces a mi coequiper, Guillermo Viola. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola Anita, ¿cómo te va? Gracias por tu presentación. Un saludo a toda la audiencia y un abrazo especial a nuestros queridos presos políticos.
Bueno, desde acá también los saludamos, Guillermo y yo, a Mauricio, que es nuestro sonidista, que nos intercomunica por Skype a nosotros y a los invitados que tenemos hoy, que ya les vamos a comentar quiénes son, por internet, por Skype, por supuesto, como dije, debido a las circunstancias que estamos viviendo globalmente, y nos cuidamos para cuidarlos a ustedes también. Nuestro agradecimiento enorme, como siempre, a Radio TPC Libertaria, que retransmite desde Estados Unidos abiertamente por internet nuestro programa, atento a la temática que nos preocupa y ocupa sobre todo a países latinoamericanos que también padecen esta persecución, tales como Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, entre tantos. Y ahora sí, vamos a pedirles a nuestros invitados que saluden al público, que por supuesto estarán ansiosos de escucharlos, ya les vamos a dar su lugar. Por ahora un saludito de parte de los doctores María Laura Olea y Ricardo Sanjan de Justicia y Concordia. ¿Cómo estás, María Laura?
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Guillermo, Ana. Hola a todos, a la audiencia y en particular, por supuesto, a los presos políticos y sus familias.
Gracias por estar. Y Ricardo Sanjan, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Guillermo? La audiencia, un gusto estar aquí.
Un gusto para nosotros tenerlos y además muy importante el tema que van a tocar hoy. Voy a dar el título del tema para que la gente ya quede atenta a nuestro segundo bloque, donde lo van a desarrollar en pleno, y es la petición ante el Juzgado Federal número 1 de CABA, reapertura de la causa contra la organización político-militar Montoneros por la colocación del explosivo detonado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Muy bien, ahora los va a saludar Guillermo.
Hola María Laura, hola Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. La presencia de ustedes sin duda va a prestigiar nuestro programa, y desde ya que la audiencia está ansiosa de escucharlos luego de toda la propaganda que le hemos hecho.
Gracias, Guillermo.
Bueno, vamos entonces al desarrollo del programa, como siempre, y teniendo en cuenta la temática que hemos estado tocando últimamente, ya hace varios meses, sobre la psicopolítica, ciencia y arte del lavado del cerebro. Está dicho así muy sencillamente, pero es una metodología que se sigue usando aún hoy, a pesar de haber sido una metodología ideada en el año 1938, pero fue aggiornándose sistemáticamente a partir de todos los acontecimientos que han sucedido en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica, aunque ahora el tema del terrorismo y la psicopolítica se está aplicando a los países más desarrollados y de otros continentes también. Y bueno, lo que yo les quería comentar, porque me pareció muy interesante, es la nueva metodología de la psicopolítica para el dominio del hombre, la sociedad, los pueblos y los países que el comunismo quiere conquistar. Y se ha formado en el año 2006, y esto lo he encontrado en internet y es muy interesante, es un centro criptológico nacional. Esto es de España, pero con muchísima seguridad les digo que está en todos los países. Lo que pasa es que en Argentina no se sabe, para que uno no investigue y tampoco esté al tanto de esto y tome las precauciones debidas del caso. Bueno, este Centro Criptológico Nacional tiene la capacidad de respuesta a incidentes de seguridad de la información del Centro Criptológico Nacional adscrito al Centro Nacional de Inteligencia. Miren qué interesante. Este servicio, como dije, se creó en el año 2006 y es también regulador del Esquema Nacional de Seguridad. Esto es importante en todos los sentidos, tanto la seguridad interior como la seguridad en todo lo que acontece por guerra, ¿no? Pero como la seguridad que acontece en todas las actividades que suceden dentro del país, como la social, la difusión de medios, etc. Bueno, y dice, diariamente se sufren ciberataques de peligrosidad crítica o muy alta contra el sector público y empresas estratégicas. Algunas de estas acciones ofensivas tienen su origen principalmente en otros estados, que tienen entre sus propósitos, escuchen bien, debilitar y comprometer la capacidad económica, tecnológica y política en un mundo cada vez más complejo, competitivo y globalizado. Y dice, las consecuencias de estos ataques pueden ocasionar pérdidas millonarias en empresas privadas y comprometer durante minutos, horas o días el normal funcionamiento de servicios públicos esenciales para los ciudadanos. Esto es sumamente importante. Esta falta de conocimiento sobre el entorno informativo digital constituye una vulnerabilidad de la opinión pública. Las consecuencias de una campaña sistemática de maliciosa intención entre la opinión pública pueden derivar en peligrosas consecuencias para una democracia. Bueno, es muy interesante todo lo que dice, ¿no es cierto? Es un poquito largo, lo vamos a dar en distintos capítulos de la misma manera que hicimos con la psicopolítica original. Y dice también que es utilizada además por países extranjeros para influir en el sentido del voto de elecciones democráticos. Se está intentando instalar en el ciudadano la sensación de que hay de que no hay forma de obtener información de calidad para establecerse un juicio de valor para tomar sus decisiones en el voto. Así que fíjense qué interesante y qué es toda esta temática aggiornata de la psicopolítica. Habla también, ¿no es cierto?, de la difusión de noticias falsas, etcétera, y cómo se va manipulando a la sociedad, metiéndole miedo o desinformándola, por ejemplo, sobre el tema del COVID, ¿no es cierto? Nadie sabe exactamente qué es lo que pasa en Argentina con el COVID, ni con las vacunas, ni nada de eso. Así que fíjense el uso de la psicopolítica hasta dónde llega. Y otra cosita y nada más, y con esto termino, es, hurgueteando también por internet, he encontrado algo muy interesante, y es un acta de la novena reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores para servir de órgano de consulta en aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se celebró en la sede de la Organización de los Estados Americanos, y estoy hablando del año 1964. Esta reunión de todos los países que interactúan en la lucha contra el terrorismo, se llevó a cabo en el 64 acá en Córdoba. En Córdoba fue Argentina el país anfitrión, miren qué interesante lo que sucedió. Y de esta reunión participaron Chile, Colombia, Bolivia, Guatemala, Venezuela, Brasil, El Salvador, Uruguay, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Haití, Nicaragua, Panamá, México, Perú, Estados Unidos, Argentina, por supuesto, y Honduras. Y toda esta reunión, el origen de esta reunión es el pedido del embajador venezolano denunciando a Cuba por la intervención de Cuba dentro de su jurisdicción nacional venezolana. Así que, bueno, en otro momento, es decir, el programa que viene seguiremos desarrollando esto para darle más claridad y para bueno, que vayan sabiendo que esta lucha de los distintos países latinoamericanos aún continúa. Bueno, Guillermo, tu turno.
El programa pasado comenzamos a ver en un pequeño micro lo querían llamar la historia argentina silenciada, que es uno de los links por los cuales se puede acceder a variadísima documentación que está en la página web de la Unión de Promociones. Y el tema a desarrollar, dije, en dos o tres programas, iba a ser la guerra revolucionaria en cuanto a conceptualización, definiciones y antecedentes de la misma. Por eso es que en una primera oportunidad definimos lo que era la guerra, lo que es la revolución, lo que es el terrorismo y lo que es realmente la represión. Sobre todo este último término tan politizado por la masa de la clase política que nos azota desde hace tantas décadas. Hoy vamos a ver algo muy breve, ampliando el concepto referido a la represión. Y que es que para la represión del terrorismo es muy habitual que el debate esté centrado en la necesidad de optar entre el respeto a los derechos humanos y la seguridad nacional. Ese es un viejo concepto, pero ¿qué pasó? A través de los años, sabemos perfectamente bien, lo hemos repetido hasta el cansancio, que los derechos humanos es una figura del derecho internacional que nació en la época de la posguerra. Sucede que en los últimos años fue un término totalmente desvirtuado, totalmente politizado, y el común de la gente asocia la palabra derechos humanos a la represión de la dictadura, utilizando esos términos, no son míos, por supuesto, utilizando la palabra genocidio, que ya también definimos lo que es un genocidio, demostrando que acá no hubo genocidio, y todas estas cuestiones que se han ido deformando a través del tiempo. Muchas veces las medidas represivas incluyen la suspensión de los derechos constitucionales. Por ejemplo, en la Argentina, durante el gobierno militar que gobernó entre el 76 y el 83, el general Tomás Armando Sánchez de Bustamante explicaba lo siguiente. Textualmente decía, el terrorismo es un hecho de excepción y de gravedad tal que reclama derechos proporcionales. Hay normas y pautas que no son de aplicación en este caso. Por ejemplo, el derecho al habeas corpus. En este tipo de lucha, el secreto que debe envolver las operaciones especiales hace que no deba divulgarse a quien se ha capturado y a quien se deba capturar. Debe existir una nube de silencio que rodee todo. Y esto no es compatible con la libertad de prensa. En algunos casos extremos, se ha llegado a sostener la necesidad de que el Estado sustraiga a los hijos de personas consideradas como terroristas para quitarle su identidad. Dixit. En la Argentina, la jueza Marta Delia Pons, que falleció, si la memoria no me traiciona, en el año 2000 o 2001, era titular del Tribunal de Menores de Loma de Zamora, y explicaba las razones de esta medida a las abuelas de Plaza de Mayo con estas palabras. Recuerden, dije que falleció en el 2000-2001. Estoy convencida de que sus hijos eran terroristas. Y terrorista es sinónimo de asesino. A los asesinos yo no pienso devolverles los hijos porque no sería justo hacerlo. Solo sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños. Con ese comentario contundente, refrescando la memoria de tantos argentinos que padecen de amnesia, cierro el capítulo de hoy, que iniciamos, como dije, el programa pasado, hablando sobre guerra revolucionaria, conceptualización, definiciones y antecedentes.
Bueno, realmente impresionante lo que acabas de contar, porque, bueno, esa cuestión de la desaparición de los niños, el robo de menores y todas esas cosas que se trató de implementar en este país y que realmente hoy nadie se lo cree, pero la verdad que costó mucho sufrimiento y muchas injusticias en muchas, pero muchas familias, sobre todo en las familias que legalmente adoptaron niños y además los daños psicológicos, ¿no es cierto? Ya le hemos hablado en algún momento con los doctores Margaroli y Maculana al tema, y realmente es impresionante. El daño que hacen es total. Es la psicopolítica, no cabe otra. Bueno, vamos a la memoria, las frases célebres. La inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos. Esto lo dijo Ernesto Sábato, escritor, expresidente de la CONADEP, tras la asunción del gobierno militar en marzo de 1976.
Vamos a la perlita del nunca más del día a la fecha. Patricio Blas Tierno Franco, nombre de guerra Pato, grado de teniente. Manuel Parodi Ocampo, nombre de guerra Fernando Ochango, grado de teniente primero. Ambos pertenecían a la organización de terroristas subversivos Montoneros. El 13 de diciembre de 1976, a las 15:40 horas, a pocos kilómetros de Margarita Belén, en dirección oeste, efectivos del ejército argentino en un enfrentamiento abaten a los dos terroristas subversivos que eran trasladados detenidos e intentaron fugarse. Lo insólito es que los abatidos figuran como desaparecidos en el Nunca Más de la CONADEP, edición 2006, tomo 2, y para el que tenga dudas, páginas 686 y 888.
Bueno, vamos a las efemérides del 25 al 31 de agosto, como es nuestra costumbre, las décadas del 60, 70 y 80, las históricas, nuestro recuerdo especial en homenaje a todas las víctimas del terrorismo subversivo de aquellos años, principalmente durante el periodo que hoy convocamos. Del 25 al 8 del 74, Montoneros emite una proclama contra el gobierno peronista incitando a la toma revolucionaria del poder. Buscan por YouTube, internet, lo encuentran enseguida. 28 del 8 al 75, Montoneros y ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, cometen, desarrollando un accionar conjunto, un atentado con explosivos contra un avión Lockheed Hércules C-130, matrícula TC-62 de la Fuerza Aérea Argentina, durante un decolaje. La acción fue ejecutada a través de la detonación de una bomba de aproximadamente 150 kilogramos debajo del avión que salía del aeropuerto de Tucumán, transportando 114 miembros de las Fuerzas Especiales de Gendarmería Nacional, con un resultado de 6 muertos y 29 heridos. El aparato quedó totalmente destruido.
Continuando con las efemérides, pasamos a las contemporáneas. Muertos en cautiverio y aquellos que sin estarlo se encontraban bajo proceso judicial. Del ejército argentino, recordamos la muerte en cautiverio del coronel Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, el 25 de agosto del 2015, y del coronel Ramón Abel Recio, 26 de agosto del 2020. De la Armada Argentina recordamos la muerte en cautiverio del capitán de navío Fermín Areta, el 25 de agosto del 2012, capitán de navío Carlos Alberto Esteves, el 26 de agosto del 2010, capitán de navío Carlos José Paso, el 27 de agosto del 2008. Y cerrando las efemérides contemporáneas, recordamos la muerte en cautiverio del comisario inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Horacio Ornstein, el 30 de agosto del año 2020.
Bueno, y nos quedan unos minutos que podemos aprovechar entonces para que la doctora María Laura Olea y el doctor Ricardo Sanjan, abogados penalistas, miembros de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, empiecen a contarnos cómo se gestó esta idea y qué está pasando con esta petición ante el Juzgado Federal número 1. Adelante, no sé, María Laura.
Bueno, en realidad es un pedido de reapertura de una causa que es vinculada al hecho de la bomba de la explosión en la Superintendencia de Seguridad Federal, si recuerdan, en julio del año 76. Aún no hemos presentado el escrito solicitando la reapertura, pero bueno, ustedes saben que hace prácticamente 20 años desde la reapertura de las causas seguidas contra los militares y también civiles, porque hay jueces, sacerdotes, en fin, empresarios, por los hechos de los 70, esa decisión fue adoptada a través de la Corte Suprema de Justicia en virtud de tres fallos que han seguido los jueces federales aplicando indefectiblemente durante todos estos años, casi dos décadas, y tanto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia como otras y como abogados particulares que ejercemos la defensa de los imputados en esas causas y otros juristas, de prestigiosos juristas, venimos durante todo este tiempo denunciando la ilegalidad de la reapertura de estas causas porque consideramos que han avasallado las bases del ordenamiento jurídico, las garantías fundamentales. Pero bueno, esta doctrina está consolidada y frente a esta imposibilidad que hemos advertido, pese a la lucha de tantos años, de que esta situación se modifique, es que Justicia y Concordia ha decidido pedir la reapertura de esta causa por la explosión del comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Seguiremos con otros casos. Y la aplicación de la misma doctrina que la Corte está aplicando y los jueces federales aplican en las causas llamadas de lesa humanidad, que sea aplicada a los guerrilleros. Esto es, sentimos que es una cuestión que que clama el sentido de justicia más básico, ¿no? Pensar que hay suboficiales, oficiales muy jóvenes, incluso recién egresados del colegio militar, que están presos hace muchos años, condenados, en fin, y los líderes de las organizaciones terroristas libres, indultados, amnistiados, y sus víctimas absolutamente desconocidas, escondidas, no tienen monumento, no tienen registros, no hay CONADEP, no hay ni siquiera el más mínimo reconocimiento, aunque sea, ya no hablamos de indemnizaciones, sino un reconocimiento moral. personas que, a las que se le está desconociendo su dignidad, su condición de seres humanos, ¿no? Y bueno, se ha tomado esa decisión y estamos, Justicia y Concordia está invitando a adherir a esta iniciativa a personas físicas y asociaciones.
Bueno. Si me permitís, María Laura,
sí, claro.
Quisiera explicarles a la audiencia también, completar un poco la explicación, porque a algunos les sorprenderá el giro que hemos tomado, porque tanto María Laura, yo como la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y muchos otros abogados hemos venido denunciando que estos delitos están prescriptos, que estos delitos fueron amnistiados, que el Poder Judicial no podía revisar esas amnistías, etc. Pero, como decía recién María Laura, a 18 años de la reapertura de estos juicios, casi todo el fuero federal ya ha aceptado esta doctrina. Y con la excusa famosa de que los delitos cometidos por agentes estatales es más grave o son más graves que los cometidos por particulares, se han puesto a revisar, a juzgar y a detener y a condenar a todos los agentes estatales, no importa la jerarquía. Pero como decía recién María Laura, ¿no? ¿Cómo comparar, cómo de algún modo tolerar que un suboficial de una de las policías, un oficial de gendarmería, un agente del servicio penitenciario o un joven oficial de las Fuerzas Armadas cumpliendo órdenes, cómo puede equiparárselo con las jerarquías de estas organizaciones criminales terroristas? Esto repugna al más básico sentido moral y de justicia. Entonces, hemos decidido realizar la denuncia y colocar en los fundamentos de una denuncia que tiene más de 91 páginas, y créanme que la hemos reducido porque podríamos hacerla de mucho más. Hemos colocado las últimas novedades doctrinarias y jurisprudenciales que enseñan que en caso de seguir la doctrina fijada por la Corte en Arancibia Clavel, en Simón y en Maceo, que son los tres fallos que nos aplican a todos nosotros, siguiendo esa doctrina fielmente, pues estamos en condiciones de juzgar a todos los terroristas integrantes de estas organizaciones criminales.
Ricardo, perdón que te interrumpa. Vamos a hacer un pequeño corte y te dejamos en suspenso porque me interesa mucho justo el punto que estás a punto de desarrollar, valga la redundancia. Acá lo tenemos, antes de ir al corte, lo tenemos a Andrés Fernández Sendoya seguramente en línea. Así que, bueno, dale nomás aire, Mauricio, por favor.
Hola. Hola.
Sí, te escuchamos, Andrés. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están todos?
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien, muy bien. Guillermo, les quería comentar dos temitas. Uno, habló Ana de los muertos en el avión de gendarmería, en el atentado de Mer. Particularmente quería destacar que de los seis muertos, uno es el gendarme Raúl Cuello, que tenía 18 años, que no murió a consecuencia de la explosión, sino que entró reiteradamente el avión a rescatar heridos y mutilados, salvando un montón de gente. Entró creo que seis veces al avión hasta que no pudo más y que se asfixió con el humo y murió dentro del avión quemado debido a que ingresó heroicamente a rescatar a sus camaradas en reiteradas oportunidades. Ese fue el gendarme Cuello. Por otro lado, quería consultarle a Ricardo Sendani y María Laura hasta cuándo hay tiempo para presentar las adhesiones, porque hay mucha gente que pregunta, pero hace falta DNI, nombre y apellido, ¿verdad? Y si adhiere o si se presenta como denunciante, ¿es así el tema?
Sí, Andrés, estamos ahora instruyendo porque hemos recibido un aluvión de adhesiones. Estamos derivándolos al mail de Justicia y Concordia, que se llama justiciaconcordia@justiciayconcordia.org. A ese mail explicar, o digamos, a noticiar quién quiere participar como denunciante, figurar como denunciante en la causa, o simplemente adherir, o sea, aquel que no tenga la voluntad de aparecer como denunciante en la propia causa, pero que sí adhiere a los términos de la denuncia que estamos divulgando, a los efectos de que el que tenga paciencia para leer ese extenso escrito lo pueda tener a mano y poder adherir a todos sus términos en forma absolutamente consciente.
Si se trata, perdón, agrego que si se trata de personas físicas, se necesita que nos aporten el nombre completo y su DNI, y en el caso de ser abogado, el tomo y folio. Y en el caso de que se trate de alguna asociación o organización, bueno, el nombre de la organización, de la asociación y quien la representa.
Ahora pregunto yo también a los abogados, por ejemplo, si alguien del exterior quiere adherir, ¿es válido o no puede?
Sí, es absolutamente válido que nos envíe el mail a justiciayconcordia@justiciayconcordia.org señalando su nombre, apellido y número de documento, señalando que va a adherir, y eso nos va a permitir a nosotros, cuando demos a publicidad a los medios el día que formulemos la denuncia, mientras tanto estamos esperando porque estamos recibiendo, como les digo, una gran cantidad de adhesiones. Sí. Vamos a estar en condiciones de comunicarle a los medios que la adhesión de esta persona, así como de otros cientos que lo están haciendo en este momento.
Ah, perfecto, muy bien. Andrés, ¿tenés alguna otra pregunta?
Fantástico, clarito para mí. La única pregunta es, ¿hasta cuándo se reciben las adhesiones?
Que lo hagan tranquilos durante todo el resto de la semana, porque hoy hemos decidido esperar durante toda esta semana que viene, porque, claro, les reitero, nos sorprendió la gran cantidad de adhesiones y queremos recibirlas todas para realmente hacer que la denuncia esté acompañada por un impacto, de un reclamo civil lo más numeroso posible.
Bueno, muchísimas gracias, y ahora sí, tenemos que ir al corte, así podemos aprovechar la segunda parte de este programa para que los doctores expliquen con más profundidad y detalle de qué se trata esta denuncia. Muchas gracias, Andrés, y hasta pronto.
Gracias. Gracias, saludos a los presos.
Gracias, un abrazo grande. Bueno, vamos entonces con... Sí, ¿estará Garufa en la Casa de Rosada? ¿Vos qué decís, Guillermo?
Y capaz que... Me parece que alguien anduvo de Garufa en Olivos. A ver.
Me parece que sí, y sin barbijo.
Del barrio La Mondiola, sos el más rana, y te llaman Garufa por lo bacán. Tienes más pretensiones que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un Gotán. Durante la semana pinta laburo, el sábado a la noche sos un doctor, te encajas las polainas y el cuello duro y te venís pa'l centro de variador. Garufa, mira que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche en el parque japonés. Caes a la milonga en cuanto empieza, y sos para las pibas el variador. Sos capaz de bailarte la marsellesa, la marcha Garibaldi, el trovador. Con un café con leche y una ensaimada rematás esa noche de bacanal, y al volver a tu casa de madrugada decís, yo soy un rana fenomenal. Garufa, pucha que sos divertido. Garufa, ya sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque supo que te vieron la otra noche. Te pasaste, viejo, en el parque japonés.
Bueno, fue Tita Merello con Garufa. Cualquier similitud, bueno, cuenta por cada...
un agregado, Ana.
Sí.
Lo único que habría que cambiar la letra, que es en vez del parque japonés, el quincho de olivo, nada más.
El quincho de olivo, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, algo para distender. Muy bien, seguimos por favor con la temática esta que está tremendamente interesante y realmente muy, muy fuerte. Así que no sé quién de los dos doctores quieren aportar algo.
Ricardo.
Bueno, vamos entonces con, si querés, María Laura, para que nos cuentes de qué se trata exactamente y el caso que se pone, digamos, ahí de manifiesto como punta de lanza, ¿no?
Sí, ustedes recordarán el hecho ocurrido en julio de 1976,
sí.
¿No es cierto? Fue exactamente el 2 de julio de 1976, al mediodía, eso de las 13 horas, la colocación de un artefacto explosivo que detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, en la calle Moreno.
Sí, por supuesto.
Bueno, este es el caso en el que vamos a pedir precisamente, el primer caso en el que vamos a pedir la reapertura de la causa. Recordarán que era una bomba que fue colocada precisamente por la organización Montoneros, un integrante de esa agrupación. Que era ex agente de la policía, entró al edificio y en un maletín llevando esa bomba de 9 kilos de TNT y bolillas de acero, colocó el artefacto en una silla, ¿no? Y bueno, y activó el detonador y eso ocurrió aproximadamente a las 13 horas de aquel día.
Y elegimos este hecho en particular entre los múltiples crímenes cometidos por Montoneros y el ERP.
Sí.
Porque este es un hecho tan vergonzoso. Primero porque es el atentado con bomba más grande que ha tenido la Argentina después de la AMIA. Causó 22 muertos y más de 60 heridos. Pero además porque la bomba, la colocación de un artefacto explosivo, es la rúbrica misma del terrorismo. A mí siempre me gusta recordar que tanto hablan del terrorismo de Estado, ese invento que han hecho, y jamás van a poder encontrar por parte de ninguna Fuerza Armada ni de Seguridad Argentina la colocación de un artefacto explosivo en un lugar para que mate a personas indeterminadas. La bomba, la colocación de una bomba, es precisamente la firma misma del terrorismo. Y es el motivo por el cual debieran estar juzgados, en todo caso, como delito de lesa humanidad, de acuerdo a los parámetros de la mayoría de la Corte, todos estos delincuentes. En la denuncia que formulamos, no solamente colocamos los manuales de entrenamiento, de disciplina, las fábricas de explosivos con fotos, las destrucciones realizadas en esta y en otras, en otros atentados por Montoneros, sino que además vamos a seguir abriendo causas. La idea nuestra es empezar con esta, que es un hecho que además el pueblo argentino no ha olvidado. El periodismo constantemente vuelve a este hecho tan tremendo y osado, y realmente reivindicado en un parte de guerra también siniestro por parte de Firmenich, porque lo que queremos también resaltar es que estas organizaciones, como ustedes muy bien saben, recibieron el apoyo estatal, que es otro de los requisitos que ha colocado la jurisprudencia, recibieron, para considerarlos de lesa humanidad, recibieron el apoyo soviético y cubano, Pero resaltamos en esta denuncia una novedad: el apoyo que recibieron del Estado palestino. Porque de acuerdo a dos libros que estamos presentando como pruebas, uno se llama Montoneros, conexión local de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, de George Chaya, y el segundo es un libro escrito por un montonero, publicado en el 2018, que se llama Montoneros y Palestina. Está fomentada su compra por parte del público por la agencia Paco Urondo. Este libro no solamente es un libro profuso, grande, no solamente recoge las mismas fuentes que el anterior libro que le señalé, sino que además tiene confesiones textuales de gente ahora reporteada que cuenta cómo se entrenaron en los campos de Damure, en Siria y el Líbano, con el apoyo de Al-Fatah, que después va a recibir el mismo apoyo de Hezbollah, Montoneros, de Hezbollah. Es el famoso convenio que hicieron con Arafat, en la cual ellos le venden la fábrica de explosivos caseros, que tenía el tamaño de un lavarropa, pretenden cambiarla por dinero. Arafat se los cambia por la provisión de cohetes KPG-7, con los cuales hacen la contraofensiva, lo matan a Soldati, atentan contra Klein, etc. Esas son las otras causas que nosotros queremos reabrir después de esta. Ese convenio militar significó el entrenamiento de decenas de guerrilleros argentinos, de montoneros, con organizaciones como el Baader-Meinhof, Al-Fatah, Brigate Rosse y tantos y varios otros grupos internacionales. Quisiéramos saber, y preguntamos en la denuncia, cómo es posible que no se la considere terrorismo a una organización que se ha entrenado, disciplinado y obtenido armamento nada menos que de estas organizaciones terroristas y el Estado palestino en particular.
No, es realmente impresionante. Y si vos me permitís acá, vos lo nombraste a Firmenich, que era el jefe de Montoneros, y acá ustedes dicen, no, lo que dice Firmenich, no cuente ni permita que le cuente, no pregunte ni permita que le pregunte, dijo Mario Firmenich, alias el Pepe, el 24 de enero del 84, explicando uno de los principios de seguridad de Montoneros, al declarar ante el juez que investigaba el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, ocurrido el 19 de septiembre de 1974. Esa norma incluía a las parejas, por lo cual el marido casi nunca sabía en qué andaba la esposa y viceversa. Es decir, también hemos escuchado a Firmenich decir que nunca se arrepintió de haber hecho lo que hizo y hoy está libre y disfrutando de la vida normalmente en España y nunca pagó absolutamente nada.
Firmenich fue condenado.
Fue condenado, sí, y luego...
En un momento lo detuvieron, condenado, y después operó, respecto de él, la ley de punto final, y los indultos, mejor dicho, respecto de los montoneros, la ley de punto final, y respecto de él, el indulto de Menem.
Sí, recuerdo, sí.
Beneficios que... No, simplemente estamos recordándolo para alguien de la audiencia que no lo tenga presente, y esos indultos, reitero, y es el corazón de esta denuncia, estos indultos a semejante criminal no son válidos para un baqueano de los Andes contratado por el ejército argentino o a un gendarme o un agente del servicio penitenciario que levantaba la barrera en un centro de reunión de detenidos, digamos. O un joven oficial que cumpliendo órdenes participó de un operativo en donde murió un delincuente subversivo. Les aplican cadena perpetua. Es una, mientras tienen a este otro premiado, indultado y reconocido como una especie de joven idealista o como quieran llamarlo ahora. Una vergüenza. Este país, así, en este país, ninguno de nosotros quiere vivir.
De la misma manera, vieron que Anguita también anda exigiendo que se siga reabriendo las causas de... Bueno, que atañen a estos temas que ya sabemos con la ilegalidad de estos juicios, ¿no? Y escriben los diarios, y lo más triste es que los diarios le reproducen todo eso sin tener en cuenta lo que este personaje es.
Sí, en cualquier país normal,
no, eso no sucede.
Preso, haber entrado en una a sangre y fuego a una unidad militar, sí, en cualquier país y con el resultado de la muerte de un oficial, en cualquier país este hombre todavía estaría preso. Tiene que agradecer que lo hizo en la Argentina. No sé cómo todavía, bueno, a ver, yo creo que cualquier persona se puede arrepentir y rehacer su vida. Lo que es impresionante es que pretendan, después de los beneficios que obtienen, seguir persiguiendo a gente que tenía 10 años menos que ellos y muchísima menos responsabilidad. Es decir, son gente que además de asesinos, le falta honor, porque yo entiendo que puedan haber pertenecido a un ejército revolucionario, que tuviera ideas políticas basadas en utopías, pero en las cuales finalmente creían. Lo que es increíble es que no pidan el cese del juzgamiento de sus adversarios, las fuerzas estatales, cuando ellos sabían perfectamente que salían a la calle a matarlos. Es una vergüenza, no tienen honor, no tienen honor. Y eso es algo que también queremos dejar muy en claro en esta denuncia.
Adelante, Guillermo, querías hacer una pregunta vos.
Sí, muy claro lo que están exponiendo María Laura y Ricardo, muy contundente, sobre todo la aclaración, la explicación que está dando. Sabemos todos que se continúan abriendo semana a semana nuevos juicios y que incluso ahora se puso de moda empezar a tirar para atrás situaciones procesales que habían desembocado, por ejemplo, en una falta de mérito. Sí, sí. Ya hay casos que se han presentado en el país. Ahora, con todo este panorama que ya conocemos, ¿no?, y que vivimos refrescándole a la audiencia y que ustedes hoy han hecho este aporte importante, desde el punto de vista estrictamente técnico, presentan la denuncia, vamos a suponer, y va al cajón. ¿Qué procedimientos legales hay para continuar con esto?
Bueno, para llegar a ir al cajón, primero tienen que correr vista, tiene un trámite, se les corre vista a la fiscalía tiene que opinar, luego la juez en este caso deberá tomar una decisión. Sabemos que hace muchos años que estamos peleando contra un monstruo de varias cabezas, pero ante una decisión adversa a la reapertura, por supuesto vamos a continuar con los recursos y llegaremos a las últimas instancias. De todas maneras, también queríamos contarles que como pedido principal es la reapertura para el juzgamiento de los responsables de este hecho, pero subsidiariamente pedimos la apertura de los llamados juicios por la verdad. Al menos como un modo de recuperar la verdadera historia, ¿no? Porque no hay mentira más impiadosa y más grande que las verdades a medias.
Perdón, María Laura, ¿vos decís que también están pidiendo la reapertura de los juicios por la verdad?
La reapertura, es decir, que se haga un juicio por la verdad. En el caso de que se rechazara el pedido, sí, de juzgamiento, juzgamiento y la sanción y aplicación de las penas que correspondan, en forma subsidiaria, en forma como segundo planteo y subsidiariamente, hemos solicitado que se abran juicios por la verdad. Ustedes recordarán que así fue el antecedente de las reaperturas de los juicios contra los integrantes de las Fuerzas Armadas y civiles, fueron los juicios por la verdad.
Claro, y en ese caso, digamos, para entenderlo bien, la reapertura de los juicios por la verdad sería de parte de los que integraron las fuerzas clandestinas, decirlo
así. Sí, claro, sí, de eso estamos hablando, sí, sí.
Claro, claro, claro.
La doctrina está fijada ya por los más altos tribunales argentinos y es absolutamente aplicable a las víctimas de esa bomba, en un hecho que quedó impune y a medio investigar.
Está bueno esa aclaración que hacen, porque nosotros tenemos la triste experiencia de los juicios por la verdad, cuando fueron imputados muchísimos integrantes de las distintas fuerzas en sus a merced a sus declaraciones. O sea, que es importante aclararle eso a la audiencia. Juicios por la verdad, pero para el otro lado.
Exactamente. Y no solamente eso, sino que además, al haber recibido tantas adhesiones, queremos que... Primero, si la rechazan la apertura, nosotros podemos apelar a la Cámara Federal y en todo caso después, si hay también un rechazo, a casación y a la Corte, donde habremos de recusar al ministro Lorenzetti, que ha tenido, según reportaje que deberá aclarar, una confesión de que ha integrado esa organización Montoneros cuando era joven.
Sí, con el nombre de Guerra Mono. Exactamente, vos lo has dicho.
Bueno. La idea es, y visto el aluvión de adhesiones que hemos tenido, tenemos muchas asociaciones, pero a su vez muchas personas físicas, mujeres y hombres que han adherido poniendo su número de documento, y eso nosotros no lo hemos publicitado. Esta es la primera vez que hablamos en un programa, porque en verdad no queremos hacerlo masivo hasta presentarlo, pero sí que corran nuestras redes y nuestros programas amigos, para que toda la gente que esté interesada en buscar justicia y todos aquellos que están vinculados a la familia militar, policial, penitenciaria, puedan estar al tanto de lo siguiente. Es necesario, creemos nosotros, provocar un impacto político, no solamente jurídico. Si la denuncia la firmamos más de 100 abogados, que ya tenemos más de 100 abogados, pero a su vez que están acompañados por personas físicas que quieran reclamar realmente volver a una situación de equidad, en donde todos volvamos a ser iguales ante la ley, que es el país en el cual todos queremos vivir y en el cual soñaron los fundadores de la Argentina, que se adhieran. No es necesario correr el riesgo o la molestia de ser denunciantes, simplemente, como dijimos al inicio, mándenos sus datos, su nombre, apellido y DNI, y nosotros vamos a tener un nombre más, una persona más para mostrarle a los jueces que este es un clamor del pueblo argentino, no solamente de los que estamos sufriendo en forma directa este ataque injusto de la justicia argentina y las organizaciones que se llaman defensoras de los derechos humanos.
Última pregunta. Ustedes tienen, por supuesto, a través de las redes, los contactos con todas las provincias de la República Argentina. Tenemos contactos también con el exterior, así que, bueno, invitemos a todos a firmar esta petición. ¿No se les ocurrió hacer una petición en Change.org o algunos de esos?
Ana, te aseguro que esto no lo teníamos previsto, esta explosión. Nosotros empezamos con esto hace 72 horas, presentamos el proyecto en el cual estuvimos trabajando más de 3 meses con María Laura, a la asociación, y el primer mail que mandamos para comunicar a las asociaciones provocó una avalancha de la cual todavía estamos sorprendidos. El viernes nos ofreció un empresario contar con los servicios de una agencia de publicidad para empezar con una recolección masiva de firmas a nivel nacional. Veremos, estamos en el medio de este proceso un poco sorprendidos.
Bueno, sí, para aclararle a la audiencia y a los que quisieran prestar su adhesión, es simple, no se requieren mayores cosas. Es mandar un mail, y reiteramos, al correo electrónico de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que es justiciaconcordia@justiciaconcordia.org. En ese mail simplemente tienen que decir: adhiero a la denuncia poner el nombre completo y el DNI. Con esto es suficiente.
Muy bien, muchísimas gracias. Estamos a un minutito del final, así que los invito a despedirse, lamentablemente, pero bueno, pueden estar todas las veces que quieran o ir anoticiando a la gente de cómo va esta cuestión cuando ustedes lo requieran. Los micrófonos están abiertos. Por el momento vamos a tener que despedirnos, así que muchísimas gracias por estar, Guillermo.
Bueno, un abrazo a todos nuestros amigos, la audiencia en general, un abrazo a los presos políticos. Muchas gracias, María Laura y Ricardo, por habernos acompañado hoy. Será, si Dios quiere, hasta el próximo martes.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo muy grande a todos los presos políticos. Y recordando la frase de Hermindo Luna, acá no se rinde nadie, carajo.
Es mierda. Gracias. Gracias. Hasta siempre. Gracias por todo.
Cuando cueste mantenerse en pie.